Y nosotros recién subimos hace unos minutos un post con varias fotos en el Instagram de Santiago Adicto, y esto tiene que ver con lo que vamos a conversar ahora, del Parque Bicentenario de Cerrillos, un parque bien poco conocido, que mide 50 hectáreas, casi el doble que el Parque Bicentenario de Vitacura. Es parte de todo ese espacio que dejó la desaparición del aeródromo o aeropuerto de Cerrillo. Es un parque espectacular, es gigante, y desde la semana pasada, con estas modificaciones que se hicieron, el Mimbu, o sea, Parque Met, que es parte del Mimbu, permite que en todos los parques nacionales del Mimbu, tanto los de Parque Met en Santiago como los del Mimbu en Chile, puedan ser ocupados como espacios al aire libre por los vecinos del sector. Es decir, en el Parque Bicentenario de Cerrillos, hoy día, a las 4 de la tarde, si yo tengo mi pase, porque ya tengo las dos vacunas y pasaron 14 días, o si tengo un permiso de desplazamiento, puedo ir al parque. Y si tengo el pase, puedo ir todos los días. Y lo mismo con todos los parques del Parque Metropolitano. Yo, en la medida que sea vecino de la zona, ojo con eso. Esa es la única restricción, digamos. Pero ¿qué pasa con todos los otros espacios que son los que pertenecen, por ejemplo, a nuestra precordillera y a nuestra cordillera? ¿Por qué no es lógico que en todo este tiempo de pandemia uno no haya podido decidir ir a tomar aire fresco a Farellones, al Camino a Farellones, al Colorado, no sé, a La Parva, a Valle Nevado, a Piuquene, a Portillo, a todos esos lugares que están en la montaña, en este caso tan cerca de Santiago, espacios donde no te vas a encontrar jamás con mucha gente, donde la ventilación es absoluta? ¿Qué sentido tiene que esos lugares hayan estado prácticamente clausurados durante más de un año? Bueno, en parte por eso, hoy día queremos conversar con dos hombres que saben del tema. Uno de ellos es Mike Leatherby. Mike Leatherby. Hola, Mike. Muy buenas tardes.
Hola, Rodrigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien. ¿Michael o Mike? ¿Qué prefieres?
Mike está bien.
Mike está bien. Excelente. Y saludo también a Alejandro Bravo Passler. Alejandro, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Rodrigo? Hola, Mike. ¿Cómo estás?
Excelente. Bien. Ahí se saludan entre ustedes. Los voy a presentar. Ambos son parte de Andes Central. Ya nos van a contar de qué se trata Andes Central. Mike Leatherby, nacido y criado en Farellones, pero concebido en Estados Unidos, creció observando cómo sus padres y abuelos trabajaban la montaña. Por 6 décadas, el negocio fue precario y requería de generosos aportes de la principal mecena, su abuelita Mimi. Como la proyección laboral en la empresa familiar era incierta, Mike formó un emprendimiento tecnológico el año 2000 antes de graduarse de la carrera de Ingeniería Industrial en la Católica. El 2010, Michael Leatherby decide sumarse al cuerpo académico de su alma mater y se va a estudiar un doctorado en Estrategia e Innovación a Stanford, California. Y a la fecha ha impactado a cerca de 9.000 estudiantes en educación de innovación, emprendimiento y organizaciones. En su tiempo libre, trabaja intensamente en la empresa familiar para ayudar a transformarla en un ícono del turismo del país y orgullo nacional. Es presidente de la Corporación de Desarrollo Andes Central y presidente del Programa Estratégico Regional Andes Santiago. Además de la academia, su vocación es ayudar a transformar el turismo al aire libre en una de las principales industrias del país. ¿Está bien la presentación, Mike Leatherby?
Está buena, muchas gracias, Rodrigo.
Me ayudó mucho Alejandro Bravo en esa presentación, ¿eh? Así que comparto los agradecimientos. Alejandro, hombre de montaña de toda la vida, ha realizado muchas actividades relacionadas como patrulla de esquí, instructor de esquí en La Parva y El Colorado, competidor en Estados Unidos y Francia en circuitos de esquí acrobático, esquiador extremo, pionero y creador del freestyle ski acrobático en Chile. Oye, Alejandro, no sabía eso. ¿De qué época estamos hablando?
Oh, me da dolor de cabeza acordarme ya.
¿Pero qué serán? ¿20 años atrás? ¿Una cosa así?
Sí, por lo menos 25 años.
Ya, antes de eso no se hacía este tipo de esquí en Chile, antes de que tú lo trajeras.
No, bueno, venía con algunos instructores que venían de vez en cuando a Chile y nos mostraban a... cuando yo estaba en el colegio, nos mostraban inclusive que cómo se podían hacer trucos y acrobacia, etcétera, y me enamoré del tema junto con un grupo, así que estuvimos harto rato saltando en el aire, haciendo piruetas.
¡Qué bonito! ¡Excelente! Bueno, Alejandro también es organizador de eventos deportivos y recreativos en nieve, competencias de bumps, carnavales de invierno, co-creador del equipo acrobático de esquí Los Buitres, compite actualmente en el circuito de Freeride de Chile. Es expresidente de la Junta de Vecinos de Farellones, es creador de la primera oficina de turismo del Centro de Montaña y gestor del primer acuerdo internacional entre Chile y Francia de pueblos de montaña para ambos países. es integrante de Andes Central como presidente de la Comisión de Turismo y viene del mundo de la arquitectura, así como Mike viene del mundo de la ingeniería. Alejandro viene del mundo de la arquitectura, experto en el master planning de centros comerciales, educativos y centros de esquí, parques nacionales y áreas recreativas. De hecho, Alejandro es representante de dos de las más importantes empresas del diseño de áreas de esquí mundiales y centros recreativos, SE Group. ¿Ellos diseñaron Aspen completo, una parte de Aspen, Alejandro?
Es que Aspen se ha diseñado varias veces, ¿eh?
Ah, ya, ok.
Siempre tienen estos, ¿cómo se llama? Upgrade cada cierto tiempo. Y ahí se van contratando las distintas empresas.
Y uno de esos le tocó a SE Group, este grupo que tú representas, y también eres representante de Urban Design Group, que hace los resorts de Disney. Algo saben del tema. Creaste sí. El master plan de la estación de esquí Corralco. Fíjate que yo conocí Corralco, pero en verano, no he podido conocerla en invierno, pero debe ser una cosa maravillosa deslizarse por entre esas araucarias en Corralco. Y, ¿cierto?
Sí, Corralco es una de las zonas más bonitas de Chile, creo yo.
Es alucinante.
Es interesante porque es un valle que se mete muy profundo dentro de la cordillera, pero a baja altura. Entonces, por lo tanto, a 1.200 metros tú puedes tener 2 metros de nieve.
Y la cantidad de araucaria, yo nunca había estado en un lugar en que había tantas araucarias. Esto debe estar en auto a no más de una hora del Parque Nacional Conguillío, como para dar una idea como de la ubicación. ¿Cierto?
Sí, o te metes por el camino por Victoria hacia adentro también.
Exactamente.
Pero es más o menos lo mismo, una hora.
Maravilloso en verano y en invierno debe ser simplemente alucinante. Y también has asesorado a El Colorado, Farellones, en diversos aspectos de arquitectura y master plan durante muchos años de tu carrera profesional. Conoces muy bien a la familia de Mike y el ecosistema de Montaña Nacional. Actualmente eres socio de gestor y director de arquitectura y master planning de Futuriza, un proyecto que hoy día, según tú me dijiste, vamos a anunciar en exclusiva, pero lo vamos a dejar para un ratito más, pero que cambiará, dice Alejandro, el territorio de montaña de Lo Barnechea a través de un desarrollo de ecosistema inteligente, de alta sustentabilidad y con una nueva conectividad para el territorio a través de un teleférico, ya soplé un poco, que va a unir Santiago con las montañas o con las zonas de montaña de Lo Barnechea. Ya nos vas a contar de esto, pongan mucha atención. Pero primero quiero partir preguntándole a Mike Leatherby y también a Alejandro, por supuesto, ¿qué es Andes Central? Que es la excusa un poquitito que nos une hoy día junto con esta campaña que ustedes están liderando para que se permita el turismo, la recreación al aire libre en la montaña y no sigamos con esta cosa absurda de tener prohibido el acceso a esta montaña que tenemos en la puerta en Santiago, Michael Leatherby.
Buenísimo, muchas gracias, Rodrigo. Mira, te cuento brevemente acerca de Andes Central. Esta es una iniciativa que partió hace unos 3 años más o menos y que por primera vez en los más de 70 años de historia del territorio del centro montaña se reunieron los distintos actores privados, públicos, civiles, emprendedores, empresarios, para tratar de construir o de definir una visión, una misión común, un relato de un futuro anhelado al cual, digamos, trabajar colectivamente y conjuntamente. Tienes que pensar que durante 70 años todos estos distintos actores, las comunidades, los vecindarios, estaban separados, no interactuaban mucho entre sí y en ese sentido fue bien potente que hayan podido juntarnos para tratar de ver cómo podemos ayudar a construir un territorio de clase mundial. Y eso fue evolucionando hacia trabajo ya con el Estado, con el gobierno, después fue agrandándose y empezamos a trabajar con San José de Maipo y con Parques Cordillera, y así fue como se creó el Programa Estratégico Regional de Turismo de Montaña, Andes Santiago, que es financiado por Corfo. Y entonces ahí es donde empieza a surgir esta idea de que el turismo al aire libre tiene un rol muy importante que jugar en nuestro país. Y en particular con respecto a la situación pandémica que estamos viviendo, digamos, aquí hay un rol que nosotros quisiéramos enfatizar, levantar, digamos, un cambio de paradigma.
Sí.
Tú lo mencionaste al principio de tu presentación, digamos, pero esta idea de que en realidad para reducir los contagios y contener la propagación del virus tenemos que estar todos encerrados en nuestras casas o nuestras oficinas en cuatro paredes y por lo tanto no deberíamos salir. Pero la medicina, digamos, la receta correcta, a mi juicio, es otra. Es permitir que las personas efectivamente puedan estar al aire libre. Ya está demostrado que al aire libre es 10 veces menos probable que uno se contagie en espacios cerrados. Todo esto, bueno, recientemente las municipalidades que tienen centros de montaña y parques al aire libre han hecho un esfuerzo importante para abrir esos parques a la comunidad, justamente para generar estos espacios seguros y controlados donde la gente pueda efectivamente estar con su familia, ¿cierto? Son espacios que cumplen con estrictos protocolos para evitar los contagios, etcétera. Además que está demostrado que estar al aire libre mejora la salud mental. Esto tenés que recordar que Chile recientemente fue rankeado como el segundo peor país en el mundo en cuanto a deterioro mental producto de la pandemia.
Así es.
Después de Turquía. Entonces, el COVID no es la única cosa de salud a la cual deberíamos estar preocupados. Deberíamos estar preocupados de otras cosas también. Entonces, en la medida que estar al aire libre, en la naturaleza, sea un espacio seguro que reduce la probabilidad de contagio y que más encima mejora la salud mental, que es tan deteriorada, se ha visto, digamos, en Chile. Entonces, creo que esa es la receta que deberíamos estar ocupando, ¿cierto? Te fijas, un cambio de paradigma. En vez de encerrar, liberar.
Absolutamente.
Liberar espacio.
Una duda que me surge metiéndome en la página de Andes Central, .org, donde veo que La Parva, El Colorado, Parques de Farellones, Club Ski La Parva, Patrullas de Esquí de Chile, Universidad Católica, Cóndores Master Ski Team, Asociación de Vecinos de La Parva y otros son parte del grupo. Me falta un actor y lo digo sin ningún ánimo y de verdad yo lo estaba buscando y como que no me aparecía. Me falta Valle Nevado. ¿No es parte de Andes Central?
Mira, prefiero no entrar en mucha polémica.
Sí, no tengo ninguna intención de la polémica, pero como que es como que falta un actor clave para poder decir, están todos, ¿no? Sí. De hecho, la pregunta que te iba a hacer sin saber eso era si en algún momento han pensado de alguna manera como de derribar las fronteras que hay entre los distintos centros de esquí, entre La Parva y El Colorado, con Valle Nevado, pero claro, me falta este actor. Entonces, quizá esta conversación puede tornar...
Para ser súper franco con la historia,
¿sí?
Efectivamente, Valle Nevado era parte de Andes Central en un comienzo, pero después decidió salirse porque, bueno, tendrá sus razones, digamos, pero...
Ya.
Pero los que nos quedamos en Andes Central valoramos el trabajo colectivo, valoramos el derribar, brechas, el construir puentes, el construir espacios comunes. Así que...
Hablemos de los que están,
Es un tema delicado.
Pero mirándolo desde mi lado, que no tengo ningún tipo de conocimiento ni manejo ningún tipo de intriga, digo que lindo sería que pudieran volver porque sería mucho más fuerte y uno diría, están todos juntos acá y es un bloque con una tremenda fuerza. Pero ya tener a Farellones...
A mí me encantaría,
a la
sería maravilloso.
Ya, eso es súper, súper importante. Y ustedes lideraron, Alejandro, una petición en change.org que se llama Permitir el turismo al aire libre es urgente para combatir los daños de la pandemia. Lo estoy viendo en línea y veo cómo van sumándose firmas. No sé si eso está en vivo o es algo que están haciendo siempre, pero dice 9.523, 9.524 personas firmaron, 9.527. Ayuda a conseguir 10.000 firmas. Esta campaña dirigida al ministro de Salud, que habla de que los parques reducen los contagios, de que ofrecen espacios seguros y controlados, de que mejora la deteriorada salud mental, tal como hablábamos antes, que habla de algo muy importante, que es devolver el empleo a miles de familias. ¿Cómo han dado y qué tanto puede servir que se llegue a los 10.000 o no se llegue a los 10.000? Cuéntanos un poquito de esta campaña, porque tú justamente eres el presidente de la parte de turismo de Andes Central, Alejandro Bravo.
Sí, mira... Se estaban haciendo muchos diferentes tratativas desde diferentes, líneas, es decir, desde el lado, por ejemplo, de la industria, otro lado de los parques, pero había un llamado ciudadano que no se estaba haciendo. Y en Andes Central, que en el fondo somos un grupo de ciudadanos, decidimos lanzar esta campaña, no solamente en Chile, hay mucha gente que ha firmado en diferentes lados del mundo, y tal como tú lo ves, es como una especie de número de cuenta que está avanzando a cada rato, porque la gente sí entiende de que nosotros somos parte de la solución y no somos el problema. Es decir, el poder gozar de la naturaleza, el poder no solamente desde el punto de vista físico, sino que desde el punto de vista mental, es fundamental. Y se ha ido sumando todos los días más gente, y vamos a, en la medida que vamos sumando, vamos a ir de alguna manera, no sé si la palabra es presionar, pero la palabra por lo menos es tratar de hacer que la autoridad, de alguna manera entre sensible a esta campaña y se logre un efecto de poder abrir no solamente centros de esquí, sino que también todo el resto de la montaña y los parques naturales que están insertos dentro del cordón cordillerano que enfrenta la región metropolitana.
¿Qué cantidad de gente, qué cantidad de empleo significa toda esta zona cordillerana que está, digamos, cerrada, ¿no es cierto? Y que ahora empieza su periodo más importante, que es el periodo de invierno, que es cuando, de alguna manera, uno permite financiar parte importante del resto del año. Y si nuevamente la apertura va a ser mínima, como hubo el año pasado, o nula, eso puede llevar a un descalabro o terminar el descalabro económico.
Bueno, si me permites, Rodrigo. Sí, mira, tú hiciste un programa recién con Chino Martínez,
sí,
que trabaja en Aspen, y la gente de Aspen, bueno, mi hermana también trabaja en esa misma compañía, me dijeron que esta había sido la mejor temporada que habían tenido en años. Ah, y esto exclusivamente porque se han puesto muy responsables con respecto a los protocolos. Nosotros estamos aplicando exactamente los mismos protocolos, por lo tanto somos un sector seguro, somos casi una burbuja especial con respecto a nuestro tema de dedicación, con respecto a las normas que se aplican para poder visitar estos lugares. Así que lo que queremos es empujarlo al máximo y, como te decía yo, sensibilizar a las autoridades, pero ahora ya, porque la temporada, bueno, tal como dijiste tú al principio del programa, el 21 de junio es el comienzo del invierno.
Así es.
Y estamos a pocas tormentas de poder partir con toda la actividad de montaña y se necesita ayuda y que todos empujemos hacia el mismo costado. Pero somos, tal como te decía, creo que somos nosotros una solución y no somos un problema con respecto a poder abrir estas áreas.
Mike Leatherby, tú querías comentar algo respecto a esa misma pregunta.
Sí, quería comentar algo, que esta campaña, que ya está llegando casi a 10.000 firmas y salió, o sea, se lanzó hace poco, digamos, hace una semana, entonces ha sido súper rápido la adhesión. Creo que es importante recalcar que esta no es una iniciativa de Andes Central, esta es una iniciativa colectiva con un montón de otros actores, con la Cámara de Turismo del Cajón del Maipo, con la Municipalidad de San José de Maipo, con Parques Cordillera. O sea, realmente es una invitación a cambiar el paradigma, ya esta lógica de que en realidad el turismo al aire libre es la solución y no el problema, ¿ya? Ahora, a propósito de centros de montaña, si tú miras el resto del mundo, verás que los centros de montaña son un verdadero orgullo para las sociedades. Esto lo ves en Argentina, que dicho sea de paso, los centros invernales en Argentina acaban de abrir y ya están operando en perfectas condiciones.
Buen punto.
Lo ves en Europa, en Estados Unidos, tuvieron una excelente temporada de invierno. De hecho, Chino Martínez lo entrevistaste la semana pasada, él venía llegando de centros invernales allá donde estaban operando sin ningún problema. Canadá, incluso dentro de Chile, Villarrica, le tiene mucho cariño a su centro invernal. China también tiene, incluso Corea del Norte, imagínate, Corea del Norte para ellos, el centro invernal es una joyita. Y sin embargo, por alguna extraña razón, quizás tú me puedas ayudar a elucubrar especulaciones o hipótesis, en Santiago parece ocurrir lo opuesto. Es como que alguien instaló un relato, que es una especie de estigma que es objetivamente erróneo, pero un estigma de que los centros de montaña son un club exclusivo para la gente con mucho dinero. Esto es como un típico relato que genera divisiones, genera odio. No sé si alguien lo habrá instalado para capturar réditos políticos, no lo sé. Ya, eso pasó. Y sin embargo, está tan lejos de la realidad. Doy el ejemplo de los centros de montaña aquí en la región metropolitana. Un año prepandémico se recibieron cerca de 1.000 visitantes al centro de montaña. Y en comparación, Torre del Paine recibe casi 300.000.
O sea, repite el número que se cortó, no alcancé a escucharlo bien. Acá, ¿cuál es el número en la región metropolitana?
En un año prepandémico,
¿sí?,
llegaron 1.000.000 de visitantes.
1.000.000 de visitantes, o sea, muchísimo más que cualquier otro destino turístico, supongo, en Chile, ¿no?
Bueno, Torre del Paine, para que tengas una referencia, ¿sí?, recibe casi 300.000 al año. O sea, tres veces más. visitaron aquí el centro de montaña de la región metropolitana. Entonces, ahora, si quieres enfoquémonos en el invierno. En los centros invernales, en Barnechea, el año 2018-2019, cerca del 30% de los visitantes no se pusieron esquís en invierno. Entonces, creo que es hora de que como sociedad corrijamos este estigma de que los centros de montaña son exclusivos y en realidad darnos cuenta que los centros de montaña son inclusivos.
Si tú me permites, Mike, ya que también me preguntaste así mi opinión, yo creo que hay una mezcla de dos cosas. Por una parte, nuestra idiosincrasia como pueblo chileno, si uno lee a Miguel Laborde, que ha escrito mucho sobre esto y que de hecho acaba de publicar, y esta semana lo vamos a entrevistar, un fantástico libro sobre Lo Barnechea, donde los primeros capítulos están dedicados justamente a la montaña. Mal que mal, Lo Barnechea es una comuna que es 95-96% montaña y solo un 4% lugares donde vive gente. Miguel Laborde siempre habla de esta como de estas de esto, de cómo le hemos dado la espalda a la montaña, cómo hemos visto en la cordillera de los Andes en general una especie de bloqueo respecto del otro lado del mundo, cómo le tememos un poco a la montaña y cómo, a diferencia de los argentinos, no nos hemos relacionado con la montaña. Aquí todos los grandes pioneros del esquí, de lo que sea, del montañismo, son europeos. O sea, la pega que hace el club alemán andino y que hacen otros clubes que han sido todos fundados por inmigrantes es fundamental, tu misma familia, Mike, en el fondo, con el tema del Colorado. Entonces, por un lado hay una cosa sociológica de que no nos vinculamos porque quizás el lado también chileno de la cordillera es un poco más agreste, es un poco más desafiante. Y por otra parte, yo creo que ahí hay una pega quizás no tan bien hecha. En general, uno ha tendido a vincular la montaña en la región metropolitana con centros de esquí donde poder acceder es algo muy caro porque el ticket claramente es carísimo y uno lo entiende porque los costos de ustedes son altos, ¿no? Pero, por ejemplo, cosas que han hecho ustedes mismos, Mike, como parques de farellones que te permiten en verano y en invierno subir a la cordillera, jugar todo el día por 10 lucas, bueno, eso es democratizar la montaña. Entonces, probablemente hay una parte que ha faltado de parte de los operadores de democratizar, pero al mismo tiempo hay un tema sociológico que hay que ir rompiendo con una serie de programas, actividades o proyectos, Alejandro Bravo, ¿cierto? Como lo que vamos a hablar muy pronto. Así que esa por lo menos es un poco, a la rápida, mi opinión, Mike Leatherby.
Me encantó tu reflexión y sabes que yo siento que estamos en un punto de inflexión en Chile, en este minuto. O sea, si miramos al pasado, hace unos siglos, ¿cierto? La relación entre la sociedad precolombina y la montaña era más bien espiritual. ¿Ya?
Así es.
Si miramos hacia el futuro, países más desarrollados que nosotros, la relación entre la sociedad y la montaña es más bien orientada al bienestar físico, al bienestar mental y ahora más recientemente también al bienestar viral, ¿cierto? Y en cambio en Chile, durante el último siglo, más o menos, nuestra relación con la montaña ha sido más bien extractiva, o como tú lo dijiste, de temor, ¿cierto? Entonces creo que es el momento de cambiar este paradigma y reconstruir una relación más saludable con la montaña. Y si me permites, Rodrigo, quiero mencionar el por qué me motiva tanto resaltar el concepto del turismo al aire libre como una industria importante para nuestro país.
Por favor.
Gracias. Entonces, mira, la industria al aire libre es bastante única en la forma en que puede transformar a nuestra sociedad. ¿Ya? Okay, igual que todas las otras industrias o muchas otras industrias genera bienestar económico, eso está bien. ¿Ya? Pero además genera otras cosas que otras industrias no hacen. Primero, la industria del turismo al aire libre no es extractiva. Es decir, su existencia depende del cuidado del medio ambiente.
Así es. ¿Ya?
Segundo, es súper democrática. Son decenas de miles de microemprendedoras o personas individuales, guías, instructores de esquí, las que reciben el dinero directamente de quienes lo gastan. ¿Ya?
O sea, además, está atomizado, no es una cosa concentrada, dices tú.
Exactamente, ¿ya? Y además que las barreras de entrada son bajas. Entonces, lo cual favorece esta democratización, como tú dijiste, de la actividad. Tercero, el turismo al aire libre transforma la estructura social y la relación de las personas con el medio ambiente. Fíjate en lo que estoy diciendo. El turismo abre las puertas de la naturaleza al ser humano. ¿Ya? De esta manera las personas pueden conocer la naturaleza, lo cual conduce a un enamoramiento con la naturaleza. ¿Ya? No se puede amar lo que no conoces y no vas a proteger lo que no amas.
Así es.
Entonces, hay un mecanismo, digamos, incluso sustentable de transformación de la sociedad con respecto a la naturaleza. Y por otro lado, está demostrado que las personas que pasan más tiempo al aire libre y en la naturaleza se transforman en más empáticas. Es decir, el turismo al aire libre puede ser el remedio para ayudar a crear una sociedad más amable, que es justamente lo que estamos necesitando hoy en día en nuestro país, ¿sí? Entonces, después, bueno, ya hablamos acerca de que el turismo al aire libre mejora la salud física, mental, la viral, y hay un quinto punto que es que la industria tiene el potencial de contribuir sustancialmente a la balanza comercial. Es decir, Chile tiene una ventaja competitiva única. Esto está reconocido por 5 años consecutivos como el mejor destino turístico al aire libre del mundo. ¿Ya? Desde la perspectiva estratégica, piensa lo absurdo que sería que una empresa tuviese una patente para curar el cáncer, pero no hiciese ningún esfuerzo para aprovechar económicamente esa patente.
Exactamente.
Es lo mismo que tenemos acá. Tenemos una ventaja competitiva que somos los mejores de turismo al aire libre. ¿Por qué no lo aprovechamos?
O sea, nombrado, como dices tú, nos han rankeado como mejor destino outdoor tantas veces como país, y por una parte tenemos cerrado el acceso a la montaña, en este caso por razones de salud, supuestamente, ¿no es cierto? Al mismo tiempo tenemos un problema de acceso a las cumbres tremendo que también tenemos que solucionar, a diferencia, por ejemplo, de las playas, que ya cuentan con una ley que permite el acceso de alguna manera democrático a la playa, es decir, que siempre va a haber la posibilidad de buscar una manera y que una persona pueda acceder a la playa. Eso con la montaña no pasa, entonces vemos un montón de restricciones para acceder a un montón de cumbres, cosa que también es impresentable en un país que pretende venderse, entre comillas, como destino outdoor a nivel mundial. Entonces, son varios los temas que tenemos que trabajar en eso, y me parece importante que una organización como Andes Central pueda ayudar para juntar, por un lado, energía, para hacer el lobby necesario, en este caso, como para que se abran los lugares, y también para pelear por un acceso más democrático a las cumbres, tanto en lo que uno paga como que por el hecho que uno pueda pasar o no pueda pasar, digamos, por una reja, ¿no? O sea, son varias cosas que se juntan, Mike, Alejandro.
Sí, pero por eso ves tú que en Andes Central nuestra visión de poder generar aquí un destino, o el mejor destino de clase mundial del cono sur, montaña, es integral, es un pensamiento que no solamente va al territorio, sino que va a la conciencia de los ciudadanos, y sobre todo a esta cosa tan increíble que tenemos, una ciudad de 7 millones de habitantes, casi 8, capital, tan cercana, casi a 20 minutos de la cordillera. Tenemos un glaciar, como puede ser el que está dentro de Yerba Loca, pero a unas distancias que
lo vemos desde la Plaza de Armas, digamos, ¿no?
Claro, imagínate, esto se reproduce y es valorado en lugares así como, por ejemplo, en Denver, que se ha transformado en una capital del, no solamente del turismo, sino que de la industria, de las telecomunicaciones, de todo lo que tiene que ver con investigación, y uno de los mejores lugares para vivir dentro de Estados Unidos. Entonces, estamos en condiciones muy similares, y creo que todavía no nos creemos que tenemos una de las mejores, o quizás la mejor montaña del mundo, a nada de Santiago.
Déjame sumar dos factores muy muy precisos. En verano, yo sé que estamos en la estación opuesta, que acaba de partir el invierno, pero yo trato de repetirlo todos los veranos. En verano, cuando en Santiago se cuecen las habas y hay 34 grados, o 32, tú subes a la montaña y la temperatura baja 10 grados.
Entonces, sí, tú está en 15 grados.
En enero puedes estar, claro, en polera con 20, incluso con un poleroncito, disfrutando una luz, una temperatura, una limpieza de contaminación, que son cosas que a veces no consideramos. Eso por una parte. Y por otra parte, es la belleza. Cuando uno va a la montaña y va, no sé, a Yerba Loca y sigue subiendo, y va a Farellones, o va a La Parva, o va al Colorado, o va a Valle Nevado, o va a todo esto. La belleza en invierno y la belleza en verano, la belleza en todas las estaciones, es adictiva. O sea, una vez que tú hiciste el esfuerzo mínimo de subir, porque cualquiera en un auto puede llegar, y en invierno hay distintos tipos de transporte que te llevan por una cifra bastante accesible, tú llegas para arriba y nunca más podí no querer volver, porque es adictiva la belleza. Es alucinante lo que tenemos a una hora, a 40 kilómetros de Santiago.
Sí. Es sí, como mira, ridículo, como anécdota, ¿no? Rodrigo, ¿sí? Te cuento que nosotros una vez en Farellones, cuando era presidente de la Junta de Vecinos, decidimos armar una fiesta de Año Nuevo. ¿Ya? Hicimos una fiesta de nuevo en la mitad de la montaña. Llegaron como unas, no sé, en los momentos que yo no había pandemia, por supuesto, entre 200 personas, 250 personas, todos abrigados con chaqueta, parca, gorro, con un tremendo fogón, y viendo las luces de Santiago y viendo los fuegos artificiales desde arriba. Y ahí te podías dar cuenta, decís tú, estoy en verano, pero mira lo que está pasando aquí y tan cerca de Santiago.
Oye, no se me había ocurrido nunca, qué extraordinaria opción ver todo Santiago desde la cordillera y ver todos los fuegos artificiales. Bueno, cuando hay fuegos artificiales, pero qué bonita idea, claro, tremendo potencial, ¿no?
Muy bonito, sí, muy bonito.
Que Mike. Describe, ¿cierto, Rodrigo? Esa belleza que tú describes tiene un efecto sobre el desarrollo socioeconómico. Ya está visto en otras partes desarrolladas. Por ejemplo, Alejandro mencionaba Denver, en el estado de Colorado, en Estados Unidos, ¿cierto? Que tiene una geografía muy parecida a la que tenemos acá en Chile. Esa existencia de la montaña genera una belleza que atrae y retiene capital humano avanzado. Imagínate en la política pública como Becas Chile, que tuvo como objetivo mejorar el capital avanzado nacional, ¿cierto? Lo que hace el turismo al aire libre en lugares que tienen estas características únicas como la que tenemos en Chile, es que atrae, un atractor de talento.
Así es.
Y es el talento lo que al final transforma las sociedades.
¿Es tan cierto lo que tú dices? Mi hermana vive en Boulder, que está a 20 minutos de Denver, y está, digamos, es un centro... es una ciudad tipo Pucón, en el sentido que tú en la medio de la ciudad podés tomar agüita del río, pero estás a 20 minutos de Denver y estás al lado de los principales centros de esquí. Es un pueblito que atrae todos los emprendedores que la hacen y venden su emprendimiento en alguna cifra importante, si quieren ir a vivir a Boulder, porque está al lado de Denver, porque está al lado de los centros de esquí, porque, claro, entonces es un lugar que es un imán por tener toda esa geografía. Y yo diría, Mike, Alejandro, ya si quisieran además en Denver, la altura que vemos nosotros aquí desde Santiago, yo no sé cuánto medirá la montaña que ven en Denver, pero no se compara con el plomo con sus 5.424 metros sobre el nivel del mar, ¿me equivoco?
Sí, no, lamentablemente, Rodrigo, no todas las veces puede ver la cordillera de Santiago, y ese es uno de los puntos más importantes de reflexión con respecto a la contaminación ambiental.
Sí, eso es verdad.
Y todo lo que en el fondo nuestra cordillera podría brindar en beneficio a mucha, mucha gente. Así que hay que aprovechar cuando está despejado mirarla, pero no se ve todos los días.
Es verdad que no se ve todos los días. Ya, ahora, pero puntualmente, esta campaña que... varias asociaciones, entre ellas ustedes, Andes Central, estamos conversando con Mike Leatherby y Alejandro Bravo, ambos parte de Andes Central. Esta campaña para que el Ministerio de Salud permita el turismo al aire libre de manera urgente para combatir los daños de la pandemia, que ya tiene casi 10.000 firmas en change.org, y considerando los nuevos permisos que se dieron para ocupar los parques de Parque Met y del Mimbu en Santiago y en Chile, ¿ha habido algún cambio o alguna noticia que ustedes tengan respecto de que se viene algún tipo de anuncio, que hay algún tipo de sensibilización, o todavía no pasa nada?
Mira, Mike, tú tenías una noticia que nos comentaste en la mañana.
Yo creo que sí, en el sentido de que este es un mensaje al mundo médico en general, ¿ya? Y tú empiezas a escuchar, incluso en distintos círculos profesionales, que empiezas a decir, oye, ¿sabes qué? En realidad estar al aire libre es importante. Estas declaraciones de personas que están en el mundo público, que empiezan a decir, ¿sabes qué? Esto es importante, cambiar de paradigma. Y entonces es difícil identificar causa y efecto, ¿cierto? ¿La carta logró cambios o esos cambios venían de antes? ¿O este diálogo se estaba entendiendo de antes? No lo sé, ¿cierto? Pero creo que esta es una excelente instancia para aquellas personas que no lo habían pensado de esa manera, de darse cuenta de que tenemos que cambiar el paradigma y que en realidad estar al aire libre en la naturaleza nos hace bien, y de hecho nos hace bien justamente para reducir los problemas de la pandemia.
Entonces, ya, y sumemos a eso una pregunta que hice antes, pero creo que no me contestaron. ¿Cuánta gente mueve solamente en la zona cordillerana de la región metropolitana, sobre todo en el invierno, toda esta actividad? ¿Cuánta gente es la que se ve afectada si nada de esto se abre, Mike Leatherby?
¿Te refieres en términos de empleo?
Sí,
¿o te refieres a personas que se benefician de esto? Porque al final hay 1 millón de personas que están subiendo.
Claro, 1 millón somos los que vamos, pero las personas que viven de esto y que no pueden vivir si esto no se abre, ¿de cuánta gente estamos hablando? Desde la persona que sube a vender, no sé, cuchuflí, hasta el dueño, digamos, de alguno de los centros de esquí. O sea, todos.
Sí, ese número lo sabía. No me lo sé de memoria ahora. Quiero decir, pero por favor, don't quote me, como dicen, pero estamos hablando de 50.000 familias que dependen de turismo de montaña, no sé si es que en la región o en todo Chile, pero es un número súper importante. Si al final, insisto, la industria del turismo al aire libre es relevante y deberíamos darle un rol mucho más importante. Antes de la pandemia, era la cuarta exportadora de servicios de Chile, en términos de industria. Podría ser perfectamente la primera. Perfectamente podría ser la industria más importante. Es que como país nos damos cuenta de que tenemos un elemento estratégico ahí súper importante.
Absolutamente. Alejandro, ¿quieres complementar?
Sí, mira, no, es que la cadena de afectados, por lo menos en el punto de vista laboral, es mucho más grande de lo que uno evalúa sobre el territorio. Piensa que nosotros somos un territorio anexo a la ciudad de Santiago. Y el turismo, sobre todo el turismo de nuestros países vecinos, como es Argentina o Brasil, impacta en Santiago de una manera pero tremenda. Y esa gente ocupa este recurso de montaña, pero en forma constante cuando viene. Entonces, hay un montón de industria hotelera, de restaurantes, de servicios, de productos, los mismos centros comerciales, los locales de gente, digamos, que tiene su pyme, el transporte, es decir, es una cadena muy grande de personas que, un poco así, viendo lo que Mike decía, es difícil de contar el número exacto, porque impacta de una manera muy fuerte en la región metropolitana.
Claro, ese mismo brasileño, perdón, que te encuentras que está conociendo la viña en Colchagua o la viña en el Valle del Maipo, que después te lo encuentras que está comprando en el mall no sé cuánto, el mismo que vino especialmente a Santiago para esquiar 5 o 6 días y que después aprovechó 3 o 4 días en Santiago para ir a hacer este tour de viña, para hacer las compras. Entonces, claro, se mueve mucha gente alrededor desde turista, por ejemplo, que no está viniendo por razones, digamos, de cuarentena a nivel mundial y también por razones particulares en el caso de Chile y de la metropolitana, donde no damos acceso todavía a que se abra el turismo al aire libre en la montaña.
Bueno, ahora nos dimos cuenta, en términos muy crudos...
A ver, Mike, perdón, Alejandro.
Perdón, dado que me quedé al debe con dato cifra, más sí. Duro de empleo, sí te puedo dar otros datos que sí son duros. Esto está demostrado en distintas partes. De cada dólar gastado por un turista en un centro invernal, $6, o sea, 6 veces más, son gastados en el resto de la economía. De hecho, en Francia es más exagerado aún. Por cada euro gastado en un centro invernal, 7 euros son gastados en el resto de la sociedad. Básicamente, los que invierten en infraestructura de los centros invernales, y aquí hay un problema, ¿cierto? Porque los centros de montaña tienen alta rentabilidad social, pero baja rentabilidad privada. Porque quienes invierten en la infraestructura de los centros invernales solo capturan un sexto o un séptimo de lo que dejan estos turistas. ¿Sí? El resto es capturado por los hoteles, por los servicios de transporte, por los restaurantes, por las líneas aéreas, por los guías, etcétera, etcétera. Entonces, por eso, en tantas partes del mundo, los centros invernales son considerados la joyita de esas sociedades.
Perfecto. Sí, no, sí, hay un cambio de mentalidad tremendo que tenemos que hacer. Estamos conversando con Mike Leatherby y con Alejandro Bravo, ambos parte de Andes Central, esta organización que busca, ¿cómo lo podríamos decir así en corto? Un esfuerzo comunitario y colaborativo para hacer que el centro de montaña de la comuna de Lo Barnechea sea el mejor destino cordillerano del Cono Sur, ¿está bien?
Perfecto.
Destino de clase mundial.
De clase mundial. Ya, y dentro de este contexto, Alejandro Bravo es socio gestor y director de arquitectura y master planning de Futuriza, un proyecto que aquí dice cambiará al territorio de montaña de Lo Barnechea a través de un desarrollo de ecosistema inteligente de alta sustentabilidad y con nueva conectividad. ¿De qué se trata Futuriza, Alejandro Bravo? Entiendo que esto es primera vez que se habla en un medio de comunicación, así que podemos decir que es una exclusiva.
Totalmente, y muchas gracias, Rodrigo, por albergarnos este programa. Yo soy re fanático de tu Santiago Adicto, tú lo sabes, así que me encanta la oportunidad de poder hablarlo en este programa. Mira, básicamente hacia uno... 3-4 años atrás, un grupo de personas que muy vinculados con la montaña, los cuales me incluyo, empezamos a reflexionar acerca de un tema que afecta a Chile de forma muy fuerte, que tiene que ver con el cambio climático, con la pérdida de la biodiversidad y el deterioro del medio ambiente. Y que esto es una pandemia, por decirlo así, a nivel global, pero que localmente a Chile le afecta muchísimo, especialmente en el tema del cambio climático. Eso lo podemos ver en forma, digamos, bastante práctica. Y por lo tanto dijimos, bueno, ¿qué solución podemos nosotros entregar en Chile para un tema que sea relevante y que aportemos no solamente a nivel local, sino que a nivel latinoamericano y ojalá a nivel mundial, para poder desarrollar algún tipo de solución. Así que, por lo tanto, de esa línea engendramos tres pilares que tienen que ver con la conservación, con la conectividad y con la sustentabilidad o con la alta sustentabilidad. Tiene mucho que ver con la economía circular y tiene mucho que ver con entregar soluciones inteligentes, con tecnología inteligente, digamos, a un territorio en especial.
Vamos a la conectividad. Entonces, que yo creo que es la línea más bonita ya no se puede decir esas cosas. Lo más interesante del proyecto. O sea, no sé lo más interesante, lo más taquilla del proyecto.
Alfilete. Bueno, esto es uno de los grandes problemas que existen en el territorio montaña de Santiago, es su relación con la montaña por su conectividad. Y eso hace que todo el resto del ecosistema, digamos, funcione durante 4 meses y no durante los 12 meses que debería ser.
En pocas palabras, necesitas un vehículo motorizado para llegar al centro de montaña, salvo que seas un deportista casi de élite para poder llegar en bicicleta.
Exactamente. Ajá. Y también, dentro de lo que yo te hablaba recién con respecto a la alta sustentabilidad, teníamos que encontrar una manera de hacerlo de manera limpia, no contaminante y enfocada a una visión de electromovilidad nuevo. Y uno de los proyectos que tiene Futuriza, o quizás el proyecto más importante, es un teleférico que va a unir media montaña con alta cordillera a través de un trazado que en este momento estamos viendo el estudio técnico que va a comenzar este año para decidir exactamente cuál es la mejor línea. Y básicamente creemos que este es un detonante a nivel territorial, pero enorme, y va a hacer que Santiago de alguna manera pueda volver a mirar de frente a la montaña y vivirlo intensamente y permanentemente.
Eso sí que ayudaría a democratizar la montaña. Cuando hablamos de un teleférico, más o menos de qué parte, cuán cerca de Santiago, de Las Condes, de los Barnechea, de la calle Las Condes, estaría este teleférico, para tener una idea.
Ya, mira, lo que pasa es que en el sector de los Barnechea, en el sector de montaña, hay un punto en los cuales nunca se jerarquizó mucho. Y dentro de la estrategia, digamos, de planificación de montaña, siempre uno busca una media estación, o sea, un lugar entre el plano y la alta cordillera, como para poder desarrollar infraestructura de apoyo. Y ese lugar está en el kilómetro 11.5 del camino a Farellones, que se llama Lo Ermita. Y es una zona que digamos que está incluida en la parte, digamos, de una plataforma de un valle que se llama el Valle del Río Molina, que empieza donde comienza el río Mapocho, ¿no es cierto? Y termina arriba en el plomo, tal como dijiste tú, a 5.420 metros. Futuriza es su territorio, ¿ya? Okay. Un territorio vasto, es un territorio en los cuales la familia Campos, que son digamos los propietarios de ese territorio, junto con otras familias más, inclusive Valle Nevado está incluido en ese mismo territorio, decidió, digamos, en su visión de legado del territorio, juntar fuerzas y armar un proyecto como este de Futuriza. Yo solamente quisiera decirte que la gente que está metida en Futuriza, no solamente los gestores, en los cuales yo soy uno de ellos, son gente que ha estado comprometida con la montaña por muchos años. Está el gestor de Valle Nevado, inclusive, John Ramos, que inició el proyecto Valle Nevado hace más de 30 años atrás, la familia Campos, y yo, que soy un poco como parte del inventario del territorio. Pero sí nos juntamos en Futuriza y llamamos a un montón de profesionales y amigos que nos dieran más profundidad en el proyecto, sobre todo en las áreas que tiene que ver con energías renovables, con electromovilidad, con el desarrollo territorial, con el tema del Smart City, que es un tema muy importante, y ahí hago una comilla, porque en el 2050, el 75% del mundo va a vivir en ciudades. Y si nosotros no las hacemos de manera inteligente, si nosotros no resolvemos los paradigmas de la congestión y de la forma de vivir que tenemos ahora, se van a tornar en entornos imposibles. Por lo tanto, la base del desarrollo de esta especie de visión para poder ocupar el valle del río Molina, está basado en esa tecnología, en esa manera de verlo.
Alejandro, nos queda poquito tiempo y no quiero que dejemos de explicar el total. Una parte fundamental entonces de este proyecto que se llama Futuriza, del cual tú eres integrante, sería este teleférico que partiría en La Ermita aproximadamente y llegaría a un punto que esté cercano a los centros de esquí. ¿Cuánto debiera demorarse un teleférico desde un punto de la salida, digamos, de que lo tomas hasta que te bajas, para tener una idea?
20 minutos.
20 minutos, además, con una vista así, como que se te pasan los 20 minutos en 2 segundos, digamos, ¿no?
Exactamente. O sea, mira, es una forma de acceder a la montaña segura, distinta, a lo mejor mucho más turística de lo que actualmente se hace, no contaminante.
Y es un medio y es un fin, porque el día que exista, tomarte ese teleférico solamente para mirar y subir y volver va a ser un paseo. Independiente que te quieras quedar, o sea, una cuestión maravillosa. Ya. ¿Y qué hay que sumarle a esta torta que incluye Futuriza, donde una parte fundamental es el proyecto del teleférico para democratizar el acceso a la montaña? ¿Qué más lleva Futuriza?
Mira, esta es una valorización completa del valle de Río Molina, a través de una ruta panorámica que se van sumando distintos desarrollos que tienen que ver sobre todo con la parte científica y tecnológica, todo ambientado, como digo yo, bajo esta concepción del Smart City o el Smart Village. Tenemos también un centro de alto rendimiento deportivo patrocinado por el Comité Olímpico de Chile, que va a ser muy interesante para poder generar deportistas y deporte de alto nivel.
Gran lugar para el deporte.
Hay sectores también al ingreso de Futuriza que tiene que ver un poco más con la infraestructura de servicios que se necesita dentro del territorio. Yo siempre digo que vivir en Farellón es como vivir en Aysén, más o menos desde el punto de vista de los infraestructuras.
Tan cerca, servicios. Tan lejos.
Sí, no. Es tremendo. Es un paradigma este tema de tan cerca y tan lejos. Y Futuriza va generando una serie de desarrollos a través de esta conquista del valle, siempre, por supuesto, conservando nuestros pilares principales que tienen que ver con la conservación y la sustentabilidad.
Entiendo que en estos momentos están, por una parte, en el proceso de participación ciudadana, y entiendo que más pronto que tarde vamos a tener información a través de algún sitio, portal, cuenta de Instagram respecto de Futuriza, ¿no?
Exactamente. Mira, nosotros iniciamos este final de mes nuestro proceso con los talleres de participación ciudadana anticipada, en los cuales van a haber, se incluyen las comunidades y varias personas que eventualmente son líderes de opinión y gente que son usuarios también del camino y del territorio. Y eso se va, lo estamos haciendo a través de un sistema de análisis que lo estamos trayendo de Francia, que es muy interesante la tabulación a nivel comunitaria que se hace. Y vamos a implementar también a mitad del año, y vamos a comenzar los estudios realmente del teleférico en su nivel de ingeniería básica.
Perfecto, tremendamente interesante. Lamentablemente se me fue el tiempo, me quedó pedirle a Mike que nos contara un poco la historia épica de su familia con el Colorado, mucho. Hablar con más detalles de Futuriza, así que sea esta la primera conversación, porque lo más importante hoy día era justamente poner en valor la necesidad de que la montaña en la región metropolitana sea accesible a nosotros, a los ciudadanos, en estos tiempos de pandemia, y en ese sentido tienen toda la ayuda que necesiten de parte de Santiago Adicto, de mi persona y por supuesto de Radio Duna, bueno, y contar esta exclusiva que es el proyecto Futuriza. Por eso, Mike Leatherby, muchísimas gracias por esta conversación, hablaremos, espero, pronto nuevamente.
Encantado, de verdad, Rodrigo, muchísimas gracias. Me encanta lo que haces con Santiago Adicto, creo que agregas tremendo valor a nuestro país, a nuestra región, así que muchísimas gracias a ti por todo lo que haces.
Muchísimas gracias a ti, Mike. Y Alejandro Bravo, un abrazo. Y me faltó decir una cosa, ¿tú inventaste el tema del funicular de toda la Ciudad Empresarial?
Partí con ese proyecto junto con una empresa francesa que se dedica a eso hace mucho tiempo.
Me lo estaba soplando Pablo Altique aquí por WhatsApp y me dice, él empezó con los teleféricos en Chile, así que hay que darle los créditos. No había dicho eso en tu presentación, así que Alejandro, otro punto ahí para el currículum, ¿eh? Tremendo.
Gran. Sí, me gustan los teleféricos porque la geografía de Chile está hecha para eso, así que hay que buscarle por ahí.
Absolutamente. Ya, un abrazo para ambos. Muchas gracias.
Igualmente. Gracias, Rodrigo.
Chao. Nos vamos al